Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en Del Inbox al Podcast, un espacio donde conversaremos de todo un poco, donde ustedes preguntan y yo me encargo de buscar esas respuestas. Soy Mireia Rodríguez y me encanta estar con todos ustedes. La pérdida de un ser querido, la culminación de una relación sentimental o laboral, nos lleva a un estado de tristeza al cual le llamamos duelo. Afrontar no siempre es sencillo. Para algunos requiere de mucho tiempo y para otros de un tiempo muy corto. Pero ¿cómo afrontar el duelo y cuáles son esas señales que me indican que se puede estar afectando la salud mental de esa persona? Para conversar del tema me acompaña la psicóloga Ana Isabel Correa. Ella es especialista en psico-oncología y también es especialista en temas de duelo. Bienvenida, Ana Isabel.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Quiero comenzar preguntándote una definición más exacta, más precisa de lo que yo acabo de contar, de lo que es el duelo.
Ok, bueno, así en pocas palabras, el duelo es una reacción y es un proceso activo de adaptarte ante una pérdida. Y en realidad no siempre el duelo se traduce en tristeza, aunque esa es una de las emociones obviamente más comunes. Cuando yo digo la palabra pérdida, no me refiero únicamente a la pérdida física de un familiar o de un ser querido, porque el término de duelo también contempla la pérdida de salud, por ejemplo, cuando alguien es diagnosticado con una enfermedad, la pérdida de un trabajo, una ruptura amorosa, migrar de un país, perder una mascota o cualquier experiencia que implique perder algo que es importante para nosotros.
¿Cuántos tipos de duelo existen y si hay algunas características muy puntuales con las que se pueda definir?
Ok, bueno, como mencioné hace un momentito, tipos de duelo creo que podríamos mencionar un montón. Yo creo que es más fácil o más, más fácil englobarlo en dos grandes grupos, que hace referencia más que nada a cómo se vive el duelo y no tanto a qué se pierde en ese proceso de duelo.
Interesante.
Y por esta línea, yo lo agruparía en el duelo normal y el duelo complicado. Y algunas características podrían ser, por ejemplo, en el duelo normal, que también se le conoce como duelo no complicado o duelo agudo, hay un malestar emocional que puede incluir tristeza, ira, culpa, ansiedad, soledad, fatiga, shock, incluso alivio también. Malestar a nivel cognitivo, o sea, a nivel mental, como confusión, preocupación, pensamientos, alucinaciones. Esto no es tan común, pero es, digamos, normal o natural de un proceso de pérdida también. Se puede vivir también sensaciones físicas como vacío en el estómago, presión en el pecho, nudos en la garganta, debilidad muscular, falta de energía, resequedad en la boca, dificultad para dormir, falta de apetito, todas estas cosas que quizás no asociamos inicialmente al proceso de duelo, pero que probablemente están siendo una respuesta física a todo el malestar emocional que conlleva perder a alguien. Y también a nivel conductual, pues llorar, tener insomnio, hiperactividad, evitar actividades que antes hacías o lugares que te recuerden al fallecido, suspirar, guardar objetos del fallecido. Y digamos que todos estos síntomas pueden interferir en el estado normal del paciente, pero poco a poco el paciente logra ir retomando su, entre comillas, normalidad. En cambio, el duelo complicado podría iniciar como un duelo normal, pero su intensidad no disminuye y podría incluso aumentar. Afecta la funcionalidad de esta persona en varias áreas de su vida, como por ejemplo en el trabajo, en su vida social, en su salud física, en su estado de ánimo, o por ejemplo en sus finanzas. Entonces creo que si lo separamos en duelo normal o adaptativo y duelo complicado, podríamos dentro de ello tener un montón de subcategorías, pero creo que es la forma como más sencilla de entender la experiencia.
¿Cuántas etapas tiene un duelo?
Bueno, etapas como tal, dependiendo del autor que lo defina, yo en lo personal no utilizo mucho las etapas para el trabajo práctico del duelo, pero bueno, es un enfoque que nos permite entender y, digamos, a nivel teórico es muy útil. Yo, si nos enfocamos en algunos autores de los más reconocidos, podríamos tener las etapas o fases de Elizabeth Kubler-Ross, que ella propone negación, ira, negociación, depresión y aceptación, son 5. Al igual que Sanders, que también propone 5, pero son otras. Él propone que uno entra a un estado de shock primero, luego hay una conciencia de la pérdida, luego hay un retraimiento y conservación, y ya luego le da paso a la sanación y a la renovación. Estas 5 fases, yo a nivel práctico me enfoco más en tareas que debe hacer el paciente o que debe transicionar el paciente, porque es un proceso activo, y estas tareas vienen siendo aceptar la realidad a nivel mental, elaborar el dolor, que esto viene siendo a nivel emocional, adaptarse a un mundo sin lo que perdió, sea una persona, una situación, un trabajo, y luego, si estamos hablando de una persona fallecida, lograr un vínculo continuo, ¿okay? Algo que nos una en el tiempo de forma perdurable, aunque no esté la presencia física de esa persona.
¿Cuánto tiempo debe durar un duelo?
Bueno, eso yo creo que es demasiado individual, es una experiencia completamente diferente. Hay personas que hacen su proceso de duelo en un par de semanas, un par de meses, otro que les toma un año, un poco más. Decimos que se considera normal hasta 2 años. Esto suena como un tiempo largo, pero bueno, también va a depender de la naturaleza de la pérdida. No es lo mismo perder una madre a los 15 años que perder a un abuelito que tenía 100 y uno tiene 40. ¿Okay? No es lo mismo, el vínculo es distinto, las situaciones son distintas. El tipo de muerte, si estamos hablando de un duelo por fallecimiento, también hace que todos esos factores influyan en qué tanto tiempo demora uno. No me fijo tanto en el tiempo para saber si es un duelo normal o complicado, aunque sí es un factor que influye, me fijo más en la funcionalidad del paciente y cuántas áreas de su vida se ven afectadas.
Sí, porque no es lo mismo el dolor de un duelo que ya tú, por ejemplo, sabías que tenías un familiar enfermo y que en algún momento iba a tener un desenlace, a que sea un duelo por una muerte repentina, algo que no tenías previsto, algo que ni siquiera tenías pensado que iba a suceder, pero sucedió.
Así es.
Dime algo, ¿cómo debemos afrontar ese duelo dentro del seno familiar?
¿Te refieres a que si está ocurriéndole a toda la familia?
Sí, dentro del seno familiar, por ejemplo, murió papá o murió mamá, ¿cómo debemos, como hijos o como hermanos, afrontar eso?
Ok, yo creo que la respuesta más básica y creo que igual completísima es entender y respetar que el duelo es una experiencia individual, que todos lo van a hacer de una forma distinta, a un ritmo distinto, en momentos distintos, de forma distinta, y que cada uno lo hace como puede, y está bien.
¿Cómo ayudamos a ese familiar cercano que está atravesando por un duelo? ¿Qué ves lo más correcto o lo más apropiado para decirle a esa persona?
Yo creo que a veces nos enfocamos mucho en qué decir, ¿no? En las palabras que utilizo para hacer sentir mejor, entre comillas, a esa persona a la que acompañamos. Y yo creo que la clave está en enfocarnos más en estar presente, en saber que el mayor recurso que tiene una persona que está sufriendo son las personas que le acompañan. Y a veces no tenemos que decir nada, sino estar ahí para que esa persona se sienta sostenida, se sienta acompañada. Estar presente y no evadir o no, simplemente no huir de las preguntas o las emociones difíciles. Como acompañantes, es ser capaz de contener ese sufrimiento sin intentar cambiar la naturaleza del mismo, porque a veces nos cuesta entender que hay una congruencia entre todas esas emociones y toda esa experiencia emocional que está viviendo esa persona con lo que le pasó. Entonces, no necesitamos resolver el malestar, sino necesitamos estar ahí para acompañarle a transicionar en el malestar.
Ese acompañamiento puede ser a través de una visita, una llamada telefónica. ¿Cómo se suele hacer ese acompañamiento?
Bueno, yo creo que va a depender de a quién estés acompañando y qué tipo de vínculo tengas, pero definitivamente una llamada, un mensaje, mandarle unas flores, ayudarlo con el mercado, a veces económicamente, a veces un abrazo, o sea, dependiendo de lo que necesite el otro. Y yo creo que también se abre un poco la oportunidad para mencionar que no hay mejor forma de acompañar que preguntarle a la persona qué necesita de nosotros. Porque de repente para nosotros, en un momento difícil, nos hace muy bien la compañía y para esa persona de repente necesita estar sola. Entonces, tenemos que poder responder a la necesidad de esa persona y no a la nuestra. Entonces, preguntar yo creo que también es parte clave de poder acompañar bien.
¿Cuándo reconocer que ese duelo que está siendo prolongado está afectando la salud mental de esa persona y la manera en cómo se relaciona con otras personas?
Ok, yo creo que poder ser conscientes de cuántas áreas de nuestra vida se están viendo afectadas. Y creo que esta pregunta es bien importante porque muchas conductas normales, no solo conductas, muchas conductas, respuestas, emociones, actitudes, pensamientos, son normales en el proceso de duelo y se pueden asimilar un poco también a un diagnóstico de depresión. Y digo, el duelo que no se maneja o no se procesa adecuadamente puede terminar en una depresión clínica, pero no necesariamente por estar en duelo estás deprimido. Entonces, creo que algunos diferenciadores que podríamos tomar en cuenta para darnos, para conectar si esto realmente está sobrepasando mis recursos y necesito buscar ayuda, o si esto es una reacción normal y adaptativa, es poder observar cercanamente en cuántas áreas, como dije hace un rato, y que, por ejemplo, en la depresión hay un tema, la tristeza se comparte en depresión y duelo, los problemas de sueño se comparten en depresión y duelo, muchas cosas, pero en la depresión hay algo con la autoestima del paciente, que hay un impacto significativo en cómo el paciente se percibe a sí mismo, que no necesariamente ocurre en el duelo. Y también el tema de la culpa. En el duelo puede haber culpa, es una emoción bien común, pero usualmente la culpa está súper asociada a temas concretos de la pérdida, versus en la depresión la culpa es una emoción que está mucho más generalizada. Entonces creo que hay que hacer, para distinguir esto, tendríamos que evaluar lo de las áreas y si no queda muy claro, buscar acompañamiento psicológico y que el terapeuta o especialista en duelo pueda definir si estamos enfrentándonos a una reacción normal, esperada, adaptativa, o si esto ya está a nivel clínico y se necesita tratar.
¿Desde tu experiencia resulta a veces fácil o complicado pedir ese tipo de ayuda?
Yo creo que sí, sobre todo, esto suena un poco opinión, pero en realidad en la experiencia lo he visto, para los hombres es un poco más difícil pedir ayuda en el duelo, porque el duelo está muy asociado a la tristeza y digamos que culturalmente hablando y socialmente hablando, a los hombres se les limita un poco la expresión de la tristeza. Para las mujeres hay más permiso de estar tristes, de llorar. Para los hombres hay más permiso de estar enojados, por ejemplo. Pero luego estar enojados en el duelo es una emoción que trae un poco de conflicto. Aunque es común también, no es, digamos, lo que es más cómodo para el paciente. Entonces, sí hay para algunas personas es difícil pedir ayuda, para otras no, porque el nivel de afectación es evidente. Y yo creo que normalizar el pedir ayuda es un trabajo que tenemos los psicólogos, un arduo trabajo que tenemos ahora, normalizar que la salud mental es igual de importante que la salud física. Pero yo diría que sí, que hay más dificultad en pedir ayuda que si nos estuviéramos enfrentando a una diabetes, a un resfriado, a un cuadro de asma, que serían problemas de salud que pedimos ayuda sin mucha complicación. En cambio, en los temas de salud mental sí hay como un tema tabú, hay unas limitaciones, no sé, mentales, sociales, culturales.
Ahora que hablas del tema de cuando recibimos X información sobre nuestro estado de salud, cuando se recibe, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad que tal vez no tiene cura, pero que sí tiene un tratamiento que permite que la persona esté en remisión, ¿cómo poder afrontar esa noticia? ¿Cuánto tiempo puede tomarle a una persona aceptar que eso es real y que está pasando?
Bueno, yo siempre les digo a mis pacientes que recibir un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, que es con los pacientes con los que más trabajo, implica o desencadena un proceso de duelo. Eso es un duelo de la salud. No es igual percibirte a ti mismo como una persona sana que como una persona con una enfermedad. Y siempre tener una enfermedad o tener un diagnóstico es una amenaza a nuestra integridad, ¿ok? Porque el desenlace de esa enfermedad hace que estemos en riesgo. Y a todos los pacientes les toma diferente cantidad de tiempo adaptarse. Mi trabajo como psicooncóloga es, dependiendo de cómo esta aceptación o no aceptación interfiere en recibir el tratamiento, entonces vemos si tenemos que acelerarlo o no. Si yo emocionalmente o cognitivamente no estoy aceptando esta noticia, pero estoy yendo a mi quimio o estoy yendo a mi radio, no tenemos que acelerar el proceso, nos vamos al ritmo del paciente. Pero si esta negación o esta dificultad para aceptar el diagnóstico hace que yo no tome las medidas necesarias para poner mi salud en manos de un profesional, entonces ahí el trabajo de nosotros es poder acompañar al paciente a elaborar este trabajo lo más rápido posible para que tenga acceso a lo que necesita y salir del riesgo más inminente, que sería morir, ¿no? En caso de una enfermedad agresiva o complicada.
¿Recomendaciones para quienes atraviesan por un momento de duelo?
Bueno, yo creo que podría resumirlas en pocas, pero súper importantes, que es no comparar procesos. Todo el mundo lo hace de forma distinta y toman tiempos distintos. Permitirse sentir. No es malo llorar, no significa que estás teniendo un duelo complicado si pasas un buen par de días, un buen par de semanas o incluso un par de meses llorando. Y si esto está sobrepasando tus recursos personales, pedir ayuda, ya sea a un familiar, a un amigo o a un profesional de salud mental.
Excelente, yo me quedo con una parte muy importante y es el acompañamiento. Acompañar siempre con una llamada. Yo siempre digo que los abrazos son gratis porque son reconfortantes. Y a veces no sabemos en qué momento una persona que está atravesando por una situación de esas pueda estar necesitando de un abrazo. Gracias a la psicóloga Ana Isabel Correa por ayudarnos a comprender este tema del duelo. Tus redes sociales.
Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @anaisabelcorrea.psic, P-S-I-C de psicología.
Excelente. Soy Mireya Rodríguez y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.